Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Alfredo Negrete, director de Centros de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Tecnológica Ecotec. ¿Por qué los ecuatorianos aún no deciden su voto? 16 candidatos se disputan el sillón presidencial. A pocos días de las elecciones, las encuestas aseguran que únicamente hay 2 postulantes con verdaderas opciones de ocupar el cargo. Los ecuatorianos enfrentan este proceso electoral con cierta indiferencia, tras un año marcado por el duro impacto de la pandemia. El porcentaje de indecisión todavía oscila entre el 30 y el 60%. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Alfredo Negrete. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Buenos días.
A pocos días de las elecciones del 7 de febrero, que vamos a elegir presidentes, aún los ecuatorianos no deciden su voto. ¿A qué se debe esto? ¿Es falta de interés en la política o quizá falta de educación o simplemente apatía por parte de los ecuatorianos?
Hay que tener en cuenta algunos elementos relacionados con el tema. En primer lugar, acudir a nuestras estadísticas para establecer comparaciones con anteriores elecciones presidenciales para eliminar en este momento el caso de los parlamentarios y ver cuál es el margen que habitualmente se produce en el Ecuador cuando existen estos eventos. Segunda consideración que es importante es que en el Ecuador el régimen es de voto obligatorio. Por lo tanto, naturalmente, este margen debe ser más alto que en otra sociedad donde no sea obligatorio, que sea optativo. Y en tercer lugar, el elemento que más nos corresponde en este instante, ubiquémonos con el ciudadano ecuatoriano común que está obligado, tiene sanción si no vota, si no concurre, se encuentra en un panorama presidencial de 16 candidatos a la presidencia. Pensemos que estamos hablando del Ecuador con su extensión territorial y su densidad poblacional. A ese pueblo, la clase, el orden, la estructura política le ofrece 16 candidaturas. ¿Cree usted que el pueblo no tiene derecho a permanecer en silencio, no pronunciarse, abstenerse? Porque no es lógico, no hay candidatos básicos. A eso sume la ausencia ya objetiva de líderes, de partidos y movimientos. ¿Cómo podemos hablar en este instante, en el Ecuador, de gobierno y oposición? Si durante gran parte, la última sobre todo, del régimen del presidente Moreno, ha habido cercanías, distancias, confrontaciones, desacuerdos y coincidencias. En ese mundo, no le pidamos al ciudadano ecuatoriano que esté alineado, porque antes de que vote, lo importante es saber si está alineado con qué. Tiene angustias, tiene desesperaciones. En este momento son absolutamente generales, no son políticas, no son étnicas, no son religiosas. Las principales preocupaciones las sabemos, son 3. En primer lugar, la pandemia. En segundo lugar, y a raíz del asesinato que se cometió con el dirigente de Coaiza hace 2 días. Y en tercer lugar, la falta de un panorama horizonte económico, porque somos el Ecuador un país de transición en transición, y ahora estamos frente a una etapa en la cual las propuestas que pueden más o menos perfilarse o hablan de reducir el gasto público y al mismo tiempo hablan de aumentar el gasto privado. ¿Cómo entiende el pueblo que se va a aumentar el gasto privado si la principal fuente de inversión o económica o financiera ha venido del sector público? Y no es que uno sea estatista o no estatista. Así se dieron las circunstancias. Esa es la gran dependencia histórica que hemos tenido del petróleo, así como otros países dependen de otros minerales. Mi respuesta es probablemente más ambigua que su pregunta.
Perfecto, usted me mencionó que hay los 16 candidatos que están para la presidencia. Asimismo, hay una gran cantidad de candidatos, más de 4,000, que se presentaron para la asamblea. ¿Cómo se puede conocer al menos sus perfiles o los planes de trabajo para así poder hacer un voto consciente?
Más que conocer a los individuos, la hoja de vida de los individuos, lo que sería importante saber cuáles son dos cosas: los programas de gobierno y el equipo de trabajo con el cual van a desarrollar su gestión pública. O sea, no necesitamos solamente la fotografía del señor candidato a la presidencia. Necesitamos que nos diga: nuestro programa consiste en varios capítulos que los resumimos en 5. E insistan que esos son los 5, que ese es el gran compromiso social nacional que van a tener con el pueblo si que el pueblo vota por ellos. Y en segundo lugar, tienen que mostrar figuras conocidas que puedan garantizar desde el primer minuto del gobierno una gestión pública aceptable. Cosa curiosa, al terminar el gobierno del presidente Moreno, algunas de sus figuras ministeriales son de primera calidad y ya quisiéramos que estuviesen en el próximo gobierno. Y me refiero con nombre y apellido al general Osvaldo Garrín en la cartera de defensa, al ministro de Relaciones Exteriores, a Mauricio Pozo en la de finanzas. Y a pesar del error inexplicable, para no decir tonto, del ministro de Salud vacunándose y vacunando a su familia, una muy buena gestión tiene ese ministerio. Es decir, necesitamos que el pueblo ecuatoriano conozca a los próximos ministros, a los próximos asesores, a quienes se les va a dar la inmensa responsabilidad de ser solidario con el presidente, que es el jefe solamente de una de las funciones, la función ejecutiva llamada presidencia de la República.
En este sentido, tal vez podría ayudar que el Código de la Democracia limite de alguna forma el número de las candidaturas que se presentan.
Es muy difícil, porque las candidaturas, si cumplen con los registros y las condiciones legales, tienen pleno derecho a ser presentadas. Acuérdense que entre los principios básicos de nuestro esquema democrático republicano está el derecho de asociación. Y parte del derecho de asociación es hacerlo en función de un objetivo político y para concluirlo, inscribirse y competir, para competir por un programa, por un proyecto, por unas ideas, más que por una fotografía. Entonces, yo veo muy difícil. Esto viene naturalmente. Si es que existiese, mire usted el pasado inmediato, unas pugnas, confrontaciones políticas muy fuertes, algunas no solamente de carácter político, sino ideológico, no había 16, había 3, había 4, había 5 o 6. Ya la 16 es un síntoma de una enfermedad gravísima. Y esa enfermedad gravísima es la causa que está relacionada con la indiferencia, la apatía, la abstención y a lo mejor un número importante de sufragios nulos o en blanco. Porque el pueblo es obligado a votar por candidatos que no ha escogido y por lo tanto ese pueblo, que es el único propietario de su derecho a depositar la papeleta en la urna, puede decir: no voto, voto pero nulo, voto pero blanco, tacho. Puede decir, como por el contrario, está de acuerdo o ha sido seducido en la campaña por tal o cual candidatura. O sea, no nos alarmemos de los efectos si no les damos la debida atención a las causas, que es el caso ecuatoriano.
¿Y cuáles podrían ser esos efectos a todo esto que usted menciona, esta apatía, este desinterés, esta falta de información?
Estamos en un mundo en el cual las ideologías han sido superadas en gran parte. No estamos en la Guerra Fría. Ya no estamos entre comunistas, socialistas, socialdemócratas, demócratas cristianos. Mire usted el membrete de tantos partidos y movimientos que participan que no dicen absolutamente nada. Entonces, esas figuras tienen que seducir, es por otro lado, por la figura del líder, por el equipo y por el proyecto concreto. El proyecto tiene que convertirse en un compromiso público, firmado. No puede ser de todo el plan de gobierno, eso es imposible si recién está comenzando. Pero las grandes directrices tienen que ser, tienen que convencerle al pueblo que esto, eso no es un plan, es un compromiso. Creo que eso sí nos va a permitir que las candidaturas en una próxima oportunidad se reduzcan. Y hay un cambio que sería fundamental, que por favor los señores legisladores los elijan en la segunda vuelta, no en la primera. Porque si usted elige en la segunda vuelta con los dos candidatos que han clasificado a las listas, van a tener las listas de aquellos candidatos y algunas otras más. Pero no en la primera, donde hay 16 candidatos y cada cual quiere meter su lista, evidenciando que lo que se pretende no es llegar a la presidencia de la República, sino alcanzar una curul en el Parlamento Nacional. Y gratuitamente por 4 años y con la posibilidad de 8 años. Eso es lo que se vota. Eso hay que decirle al pueblo.
¿Qué factores influyen en la decisión final a la hora de estar frente a la papeleta electoral?
En primer lugar, lo que más influye es tener conciencia de lo que se está haciendo. Uno puede votar por quien sea, uno puede votar nulo, blanco. Pero lo que tiene que desarrollarse en el Ecuador, que ese acto es sagrado, que solamente lo puede realizar él en ese momento y en esa urna. Y que confía que esa decisión sea respetada y que no exista fraude. Ya es un convencimiento. Si yo pertenezco a una república democrática que alterna a través de la elección a su dirigente, estoy convencido que primero a mí se me respeta. Segundo, que yo concurro. Y concurro con plena libertad. No hay acto más libre que el sufragio.
Usted mencionaba los votos nulos y votos blancos, que también son en este momento opciones bastante altas para la gente según están reflejando las encuestas. ¿Esta quizá es una solución fácil frente al desconocimiento a todas las propuestas, o quizá es un sentimiento reflejado frente a la corrupción que se ha estado presentando en estos últimos años relacionadas con la política?
Yo me remitiría a los resultados. Una vez que los resultados sepamos cuántos nulos hay y cuántos blancos hay, sabremos el nivel de rechazo y sabremos algo que es mucho más importante. ¿Con qué legitimidad, con qué respaldo, con qué amparo, con qué solidaridad empieza a gobernar el próximo presidente y los próximos legisladores?
Perfecto. Y ya para finalizar, Alfredo, ¿cómo se puede entonces incentivar al electorado a que ejerza un voto responsable frente a las urnas?
En el corto tiempo que nos queda, es importantísimo insistir en una o dos ideas. 3 ya son demasiado. Es solo una semana la que nos queda. Producir un grado de conciencia en el ecuatoriano que vota, que el voto es su derecho, también es una obligación, pero fundamentalmente es su derecho. Y que es un derecho exclusivo como ningún otro acto en su vida, porque está solamente él y la urna. Y tenemos que decirlo, y la esperanza de que esa decisión personalísima y única no sea modificada por algún intento o realización de algún fraude.
Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast y hablarnos más sobre este tema tan importante en estos momentos.
Gracias a ustedes y qué linda oportunidad de saludarla y saludarlos a todos ustedes.
Y muchas gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.